I finished a 5K in 94th place, right after a man wearing jeans. They still gave me a medal. I don't want a reward for doing. I want a reward for dominating. Like Daily Prize Matcher on Bet365. I play for free and win real rewards, like up to $5,000 in cash weekly. Unlike that joker in denim. Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically present in New Jersey and Pennsylvania. T's and C's apply.
Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque el Toluca es el nuevo bicampeón del fútbol mexicano. Los Escarlatas conquistaron un título más y ya se colocan como uno de los máximos ganadores de la Liga MX. Analizaremos todo lo que pasó en la gran fiesta del Nemesio 10, donde el Club Deportivo Toluca se consagró como el rey del fútbol nacional en este año. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
Se tenía que decir y se dijo.
Se tenía que decir. Quiero ver quién es el guapo ahora que pone en duda que al Toluca no se le puede llamar grande. Después de conseguir la 12, después de empatar al Guadalajara como el segundo equipo con más títulos de liga en nuestro fútbol. El Toluca ha forjado un 2025 espectacular, impresionante. No solamente tiene el bicampeonato, sino que fue dos veces líder. Fue dos veces el club con más goles anotados. Tuvo dos veces al campeón de goleo. Hace 25 años que el Toluca no celebraba dos finales consecutivas. Y alcanzó así la tan anhelada corona número 12 de Liga MX. Este Toluca no tiene techo. Para ser grande se consideran tres factores fundamentales: cantidad de títulos, historia y cantidad de afición. En el primero, Toluca demostró que es uno de los dos más ganadores de nuestro país. En historia, riquísima. Falta un libro y no acabamos de contar la riquísima historia de los Diablos Rojos. Quizás en el tercer punto, en el de la popularidad, es donde pueden estar las dudas. Pero hay que recordar que hoy el Toluca, en el Nemesio 10, es el único equipo que tiene el 100% de capacidad durante todos sus partidos de local. Tiene vendidos todos sus abonos y no puede aumentar más. Le caben apenas 27.000 abonados al Nemesio 10 y tiene una lista de 37.000 en espera por un abono. No puede crecer más porque no puede invadir la calle y no puede crecer para arriba su casa. Pero los Diablos Rojos están creciendo en afición. Ese punto es el único debatible, pero fuera de eso. Después del tremendo triunfo que tuvieron ante Tigres, que se fajaron al último, que el balón cayó al final de un lado, pero por cosa de nada. Al final Toluca da un manotazo en la mesa y quiero ver hoy quién se atreve, quién es el guapo a decir que el Toluca no es un grande de nuestro fútbol. Quiero ver cómo defienden entonces que se mantenga Pumas si se quedó abajo en los títulos. Tiene una riquísima historia y tiene gran popularidad, pero le falta uno de los tres factores. Pumas está muy abajo en títulos. Quiero ver cómo defienden a Pumas y a Toluca, y a Toluca no se atreven a ponerle el cartel de grande. Toluca no es grande, Toluca es grandísimo. Felicidades, Diablos Rojos. Y se dijo.
De la Liga MX.
Habla Antonio Mohamed, director técnico del Toluca.
Fue espectacular. Solo nos faltó la Liga, que quedamos eliminados sin perder ningún partido. Una lástima, pero fue un año si lo soñábamos, lo queríamos, no salía. Ganar 4 títulos, la verdad que fue soñado, y aparte los torneos de liga, sabiendo lo difícil que ganó la Liga en México, con los grandes rivales que nos enfrentaron. Tuvimos las 2 liguillas, ganamos a Monterrey, a Tigres, fuimos capaces de poder vencerlos. Hoy fue un partido muy, muy difícil. Ellos tuvieron recambio, por eso al final se nos vinieron un poco. Pero bueno, los jugadores dejaron la vida, tuvieron temple. Estoy muy agradecido a este grupo, me siento muy identificado con este grupo de jugadores. Alex, una pierna, yo no pensé ni lo vi, solamente escuchaba el ruido. Vi solamente el de Luis, el que mató a Cajumba. Pero también felicitar al rival, felicitar a Guido, que es un amigo. Y también le dije que tiene una carrera por delante grandísima, seguramente va a ganar muchos títulos. Uno tocó para este lado la moneda. Y nada más que festejar y aplaudir al rival. La grandeza del equipo contrato con Toluca. Por lo menos el tiempo de hasta junio estamos acá y tenemos un año más. Pero bueno, veremos. Vamos ahora a descansar, a disfrutar. Pero estoy comprometido con el club. No hay otra cosa. Si yo me voy de Toluca para descansar, si no, me quedo aquí. Aquí estoy muy feliz. Me han dado todo lo que quiero. Y los jugadores me respetan, los respeto. Así que estoy muy feliz acá.
Habla Alexis Vega, jugador del Toluca.
Ustedes no sabían que iba a entrar, pero yo sí sabía desde un día antes, pero bueno, contento con todo lo que estoy viviendo. Obviamente, y se lo dije a mis compañeros de la banca, le dije, voy a entrar y voy a hacer el gol de gane. Eso estaba escrito para mí. Sabía la vida y yo cito todo lo que había sacrificado. 3 sesiones al día, 9 de la noche en Metepec, corriendo, tratando de poder estar con mis compañeros. Y bueno, esto es para ellos, para el fisio que llegó, un argentino que también... la realidad era que el diagnóstico era para no jugar hoy, pero bueno, él llegó y junto a su esposa hicieron un trabajo increíble y les agradezco porque por ellos es que estoy jugando.
Ese penal.
Sí, obviamente fueron semanas complicadas porque yo no me sentía muy bien, físicamente no estaba bien, tenía como un mes y cachito de no poder entrar con mis compañeros. Ahorita me infiltré para poder jugar. Sabía que corría un riesgo muy grande el poder desgarrarme más y me tocaba el tendón hasta cirugía. La realidad es que no sé lo que tengo ahorita. Por ahí en el partido sentí algunas sensaciones como cuando me desgarré, pero por la anestesia no tengo dolor. Hay que esperar el día de mañana, pero bueno, este es el amor que le tengo a Toluca. Puse mi salud al frente por mi escudo, por el patrón, por mis compañeros, por mi familia. Y bueno, esto es lo que más importa ahorita, el bicampeonato, tratar de mañana amanecer sin dolor. Espero que Diosito me cuide y hacer una resonancia para ver cómo estoy y sacrificar mis vacaciones para estar lo más rápido posible. Sí, sabemos de lo importante que es para toda la gente este tema de ser grande o no ser grande. Lo hemos platicado nosotros, estamos muy tranquilos, no queremos que nos cataloguen como grandes, sino dicen que somos ganadores y eso es lo más importante. Así que la gente que lo quiera tomar como lo quiera tomar, nosotros somos ganadores y para muchos este es el gran incómodo.
Habla Luis García, portero del Toluca.
El torneo pasado se mencionaba que Toluca salió campeón sin portero. Ahora has demostrado que levantaste el bicampeonato. ¿Qué le dices a todos los detractores que tienes?
Sí, claro. Sí, eso siempre va a sentir, ¿no? Siempre han dicho eso. Yo nunca me meto en los comentarios. Yo siempre trabajo y siempre con la humildad, ¿no? La humildad y trabajar siempre me ha sacado adelante. Es un volado, muy contento por haber tapado los penales y bueno, este trabajo es de todo el equipo. La verdad que el esfuerzo que hicieron fue muy, muy bárbaro, ¿no?
Habla Nico Castro, jugador del Toluca.
Sí, la verdad que sí, la verdad, una final dura con un gran rival que tiene muy buenos jugadores. La verdad que fue complicado, ¿no? Y creo que, bueno, lo terminamos en penales y contento de poder ganar, ¿no? Llegando a la final. Bueno, la verdad que es mi primer final de campeonato y no lo puedo comparar, la verdad que es una locura. Como digo, este estadio con esta gente es un plus para nosotros y se nota, ¿no? Lo de afuera yo creo que lo notan y la verdad que es muy feliz.
Habla Bruno Méndez, jugador del Toluca.
Y bueno, la verdad fue una locura, todavía no encuentro explicación a los penales, no sé lo que pasó, pero bueno,
salimos campeón.
Dije una vez, creo que nuestro grupo es bastante humilde, bastante callado, nadie nos da como favoritos nunca y de repente vamos, llegamos y salimos campeón. Así que a partir de ahora seguir así, enfocado en lo nuestro, que sigan hablando de los demás, que nosotros vamos a seguir peleando los títulos. Eso lo ponen ustedes, nosotros vamos a seguir ganando campeonato, vamos a seguir intentando llegar a la América que está lejos.
Por
así
el
que,
campeonato
bueno,
vas.
Bueno, ojalá se pueda hacer eso. Ojalá.
Felicidades.
Vamos arriba. Gracias.
Habla Jesús Gallardo, jugador del Toluca.
Con esto la gente se lo merecía, qué chingón se siente ser bicampeón, la verdad, con todo en nuestra casa otra vez. Y bueno, el pique, la verdad es que teníamos ahí en medio, era de broma y broma, la verdad estábamos jugando ahí, pero bueno, hablé con Bigón y le dije que pasara lo que pasara, obviamente íbamos a estar felices, porque sabes que nos divertimos, es lo que importa en el fútbol y estamos muy felices por quedar campeón.
Habla Luan García, jugador del Toluca.
Partidazo. Felicito a los chicos, al cuerpo técnico, los agradezco por regalarme una copa. En esa no hice nada, esa es toda de ellos, pero muy contento de hacer parte de un grupo así vencedor y les doy muchas gracias porque hicieron todo y me regalaron una copa.
Para
ahí está, sí, ahí está, bicampeón, no, creo que ya ganó 5 o 6 veces, bicampeón solo acá. Lo felicito porque es un crack, es un genio, lo merece, trabaja mucho, disfruta mucho del fútbol. Entonces, de verdad, es uno de los mejores entrenadores que yo tengo.
I finished a 5K in 94th place, right after a man wearing jeans. They still gave me a medal. I don't want a reward for doing, I want a reward for dominating. Like Daily Prize Matcher on Bet365. I play for free and win real rewards, like up to $5,000 in cash weekly. Unlike that joker in denim. Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically present in New Jersey and Pennsylvania. T's and C's apply.
El pulso de la Liga MX.
¡Oli, oli! Ay, yo si le voy al Toluca, ¿cómo no, eh? Dicen besachorizos. Pues no, aquí andamos. Qué gusto saludarlos, Enrique Beas, Jaime Adán Sandoval. El día de hoy sigue el maratón, ¿no? Maratón Guadalupe Reyes. Miguel Ángel Luis Castillo ayer en Toluca, la última vez que se le vio con Nacho el Fantasma Suárez, iban camino a felicitar a Alexis Vega, es la última información que tenemos de ellos. Carlos Ponce de León está enojado porque el Toluca ha sido el equipo que ya superó al América, a su América de Carlos Ponce de León, en títulos de torneos cortos. El máximo ganador de los torneos cortos es el Toluca, superando al América. Se acabó la jetatura del AVE, ¿eh? Del AME, que tanto mame, que el único grande y todo. Hoy Toluca, 9 títulos, torneos. Digo, es que hay muchos que son reduccionistas que solo alcanzan a ver los últimos títulos, ¿no? Como los regios, así, hacen el corte de caja, güey, de los torneos cortos. Y bueno, Toluca tiene 9 títulos, el América tiene 8 títulos, Pachuca tiene más títulos que los regios en torneos cortos, tienen 7, el equipo de Santos tiene 6, al igual que Tigres. Y ya de ahí...
¿Y Chivas?
2.
A 2.
Ah, no, 13, torneos cortos, 97-2006, y con Almeida, Chepo de la Torre, Almeida, y Toluca justamente fue el Chepo de la Torre, y el Tuca Ferretti, cagajo, contra Toros Neza. Pero bueno, ¿cómo andas, Sandoval? Una final que tendremos que empezarlo a decir poética, ¿no? O sea, si la gente no alcanza a dimensionar la historia de Alexis Vega, que a mí me gusta, si ahorita podemos repetir sus palabras, está cortada, pero porque hay un tema ahí que incluso habla con Odín y va tirando y todo, porque transparenta el cómo lo infiltraron y los riesgos incluso de tener un agarre, poniendo incluso en duda o con un pequeño riesgo el no jugar el Mundial. ¿Por qué? Y él lo dijo, por el color y por el amor a los colores que le tiene al Toluca. ¿Cómo estás, Jimmy?
Todo bien. Contento después de vivir una buena final. Una final que lo decías, creo que eran dos proyectos que merecían ya enfrentarse por el título, ¿no? Tigres lo ha hecho muy bien con todo y estos altibajos que vivió en los últimos años, pero que le ha alcanzado para meterse a la final contra Chivas, a la final contra América y a esa final contra Toluca, y eso que ya no es el Tigre del Tuca Ferretti, pero ya está compitiendo constantemente. Y por otro lado, un Toluca que ya está en camino a dominar la Liga MX si se mantiene el Turco Mohamed. Ayer lo decía el Turco, yo tengo contrato, quiero mantenerme, también lo decía Cruciani, y quiero seguir ganando cosas con Toluca. Y creo que esto tiene que poner a temblar a Monterrey, a Tigres, al América, a Cruz Azul, porque hoy no hay mejor proyecto en el fútbol mexicano que Toluca en cuanto a refuerzos, en cuanto a técnico, que eso es lo que le da el plus a este equipo, y a lo que ha logrado con toda esta afición también que se hizo presente en el estadio Nemesio 10.
¿Cómo poderlo fragmentar la historia? Si les parece, vamos a leer todos sus mensajes. Hoy estamos encantados de que nos escriban.
Oye, a mí me sorprendió la manera en la que quisiste desviarlo luego la atención con el América y los torneos cortos. Esa no es la historia que todos estamos contando, veas. La historia es que Toluca empató a Chivas en títulos cortos y largos. ¿Quién?
Cortos. Según el hijo de André Marino, güey.
No, ahí está. Cortos y largos. ¿Cuántos títulos tiene Toluca?
Por eso.
Menos que Chivas.
¿Quién superó en torneos cortos a quién?
Pero esa estadística, tú le das más valor a los torneos
hace
cortos.
Hace un año en América decía, el máximo ganador en torneos cortos.
No, el máximo ganador en torneos cortos y largos.
Mira, yo tengo ahí algo que tendríamos que diseccionar y algo que tendríamos que generar es interpretar muy bien la tablita, ¿no? Porque muchos por el clickbait, o sea, por ejemplo, yo te voy a poner el caso, mis amigos de Récord, que los adoro y los quiero un chingo, ¿no? Se ve que para ganar click, pues, agarraron y pusieron a Toluca en segundo lugar ya, ¿no? Abajo del América. Y se les olvida la parte del desempate, ¿no? Guadalajara tiene 10 subtítulos, el Toluca tiene 8, ¿no? Ambos con 12 títulos, el segundo lugar todavía sigue siendo el Guadalajara. Pero vamos, son minidades, son insisto, es como, hoy, ¿cómo le vamos a dar? Ayer el trending topic era Chivas, ¿no? O sea, no era Toluca, el trending topic era el Guadalajara, porque todos traían este afán de quererse pictorear de Chivas. Entiendo cómo es la historia, pero al final del día el equipo de los puros mexicanos sigue siendo, además en torneos largos, no en torneos cortos. Por eso.
Ahora sí creo, le das el valor a los
torneos largos. Creo que por eso sí es muy importante el separarlo, ¿no? El máximo ganador en la historia de torneos cortos es el Toluca, ¿no? Con 9 títulos, por encima del América, que se quedó en 8. Ya cuando hagamos esa suma o esa ecuación, yo creo que alguien debería de sacar como la matemática simple y pura. A ver, un torneo largo te va a equivale a 3 puntos o 4 puntos. Un torneo corto, vamos a dejarlo en, no lo sé, 5 puntos. A ver, hagamos esa ecuación, ayúdame, Poncho. Que los torneos largos valgan 5 puntos y los torneos cortos valgan 3. O sea, ni siquiera la mitad, no 2.5, que valgan 3. A ver cuántos puntos tiene Chivas, cuántos puntos tiene América.
Oye, pues si esto no es ecuaciones, pues es sencillo, eso sí, ¿eh? Son números básicos. 16 es más que 12. Eso sí es sencillo.
Oh, y Carlos Ponce de León trae más problemas que el Atlante para regresar al ascenso, a la primera división para conectarse. Para defender a su América, que ¿dónde está el americanista? Están escribiendo los mensajes. ¿En dónde está el americanista de Álvaro Morales y Carlos Ponce de León? Para que se suban a la mesa y digan que, o sea, de nueva cuenta la conversación va por allá. Yo por eso lo quería diseccionar. Creo que sí es muy interesante el cómo transmitirle a la gente lo que sucedió ayer con Alexis Vega.
Sí, es una gran historia, ¿eh?
La de Alexis Vega es la historia. La historia.
Sobre todo porque también menciona Alexis que él ya estaba para jugar el partido de ida, ¿no? Lo dice en esta misma entrevista.
Hola, hola, ¿me escuchan?
Sí,
te escuchamos.
¿Tú nos escuchas, Charlie?
Gracias.
Ya no, es que yo no me veo, pero está bueno. Es que yo nada más estoy escuchando no quiero decir las sandeces de Beas. Yo lo quiero mucho y lo respeto mucho, pero a ver.
Si yo te Toluca, quiero más.
Si Toluca tiene 12 títulos y Chivas tiene 12 títulos, están empatados en segundo lugar. No hay un criterio de desempate. No existe un criterio de desempate.
Claro que sí, los títulos.
No, ¿los qué?
Claro que sí, los campeonatos, güey. Así
no,
es en todo el mundo.
No, tonterías, no, no.
A ver,
no,
por favor, Alemania e Italia tienen los mismos campeonatos del mundo, tienen 4.
No.
¿Por qué Alemania es el segundo lugar histórico abajo de Brasil? Porque tiene más subcampeonatos que Italia.
No hay un criterio de desempate, Enrique.
A ver, medallas. ¿Quién tiene de oro? ¿Cuál es el siguiente línea de desempate?
No, dile, no existe. No
la plata, güey, la plata, el segundo lugar.
No, a ver, no. Hola, buenas tardes. Eso depende de cada quien en los Juegos Olímpicos. Por ejemplo, la NBC lo maneja a su conveniencia cuando van perdiendo con los chinos. No hay una regla en el Comité Olímpico, como no hay una regla en la FIFA o en la Liga MX para determinar el desempate. Pues a ver, hoy Toluca está en la conversación. Buenas tardes, compañeros. Es el segundo con mayores títulos. Eso nadie se lo va a quitar. Ya discutí con Beas. Y decía, es que los decía en Reacción en Cadena, que los invitamos a que lo vean y lo escuchen esta noche por acá. Y decía, es que los torneos largos deben de valer el doble. No, pues Chivas lo ganó en 24 partidos, uno menos que Toluca anoche. Entonces, sí, ese es el gran tema. Chivas ganó sus títulos estos de Chava Reyes y de Clavillazo y Sara García.
Perdón, Luis.
En torneos cortos, ¿eh? En torneos cortos.
Muy valioso.
Cortos.
Una tabla de la Octava Sports de le vamos a dar 5 puntos a los torneos largos, 3 puntos a los torneos cortos y cuánto le damos a los del PRODE.
No, a ver, no tiene caso. Contratar de poner a Chivas Está bien,
lo
hazlo.
Muy bien. Sí. Lo dijiste no, muy bien. Es una tabla de la octava.
No, sí, está bien.
Es una tabla hecha a tu conveniencia.
Exacto. No
tabla... a todos los hijos de Televisa, a todos los hijos de Chabelo.
No es una tabla.
No es una tabla objetiva, punto. O sea, no podemos entrarle.
Ponerlos en su lugar. Pero háblame de Alexis Vega. Es que te lo juro, la conversión no es Chivas.
Pero mira cómo lo llevas para allá.
Pero que no entiendo por qué estás tan ardido. O sea, es lo que no entiendo. Puta, no,
absurdo.
No, a ver, no es absurdo porque empezó el programa diciendo que Toluca había superado a la América en torneos cortos.
Y dije una
cuando le conviene, los torneos cortos no valen nada. Cuando sí le conviene,
dije una mentira. No, pero fíjate esto, Jimmy.
La contratación que hicimos.
Fíjate.
Y al final lo dice muy bien Luis. Esos torneos largos que ganó Chivas eran torneos cortos porque los ganaban en el mismo número de partidos. Entonces, ponle a esos de Chivas.
¿Qué, Jimmy?
Tres puntos también. ¿Es tu jefe porque ese güey, o son jefe? Los mismos partidos.
Déjalo hablar. Claro.
Apertura
2020, a ver, y yo se lo decía. Toluca, Chivas tiene 10 años más en primera división que Toluca. O sea, hay muchos. Muchas aristas para debatir, pero reconocer hoy en Toluca que ha hecho un gran trabajo y que está ahí empatando a un histórico es una gran realidad. Les gusta o no a los chillahermanos. Hoy escuchaba no, no un chupergol, puta, Rayito estaban enojadísimos y bien, Jero, la conversación es hoy la gran historia del Toluca, pero los chivahermanos ya se, o sea, Ya no somos el más grande, somos el que puros mexicanos, no hay jugadores ahí que ni español hablan, pero son mexicanos, ¿no? O sea, es decir, han ido perdiendo lo que ganaron con Clavillazo y Sara García en aquellas películas, ¿no? Y hoy estar empatado ahí con Toluca, que ha hecho, y que el rival se te despegó a 4 títulos. Sí. 4 títulos. Es doloroso para los chivermanos. Cuatro, ¿eh?
La conversación la quiere llevar de nuevo Enrique hacia Chivas, ¿no? No me parece correcto por Toluca.
I finished a 5K in 94th place, right after a man wearing jeans. They still gave me a medal. I don't want a reward for doing, I want a reward for dominating. Like Daily Prize Matcher on Bet365. I play for free and win real rewards, like up to $5,000 in cash weekly. Unlike that joker in denim. Bet365. Winning is everything. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER. 21 plus only. Must be physically present in New Jersey and Pennsylvania. T's and C's apply.
Pero el problema es que los Diablos Rojos son los favoritos para ganar la siguiente liga, para lograr el tricampeonato. Son los favoritos. Y se van a seguir despegando del Guadalajara. Y entonces sí, ¿qué argumento habrá el próximo torneo cuando se diga, pero
va a ser,
no, somos los
tres? Va a ser otra tablita. Porque, va a ser otra tablita.
Sí.
A ver, título con puros mexicanos, 8 puntos, por favor. Títulos cortos, 3.
No, Jimmy, no seas cómplice de esa mafufada. No seas cómplice de esa mafufada.
No se queden con el dato Salazar. Pues es muy triste que la narrativa la cuente récord como el dato Salazar. O sea, récord no.
Porque es muy triste.
Uno del dato Salazar puede ser un órgano independiente.
Es como si dijeras que la Champions del Madrid vale porque solo eran 8 equipos y ahora son más de 30. O sea, son formatos distintos, pero vale lo mismo. La Champions.
Bien, Jimmy.
En los 60, no, que la Champions.
La jugabas en doble vuelta y la hacías todo un año. ¿Qué es
eso? Esa Champions era cortita. No, eran solo 8 equipos.
No, pero yo hablo de los 8 equipos. Pero ahora,
por eso.
A mí, no es cierto. A ver, nada más. Vamos a desmitificar las mentiras de Beas. Los torneos que ganó en los 50 arrancaban en julio y terminaban en enero. Era un torneo corto, ¿eh? Era un torneo corto. El América, y termino. El América de los 80 con Chávez, Celada, el Negro Santos, Edu, Sague, Hermosillo. Jugaba 38 más 6 de liguilla, 44 partidos, ¿eh? El América ganó ligas en 44 juegos, que no se les olvide. Esos sí eran torneos largos, no los de Clavillazo y Sara García.
Oigan, a ver, según la estadística que se ha hecho aquí en el área de inteligencia deportiva de la Octava Sports, con Jordán y con Poncho Galindo, el América, a ver si me ayudas, voy a ponerlo ahí nada más tantito, América, con este ejercicio, son 5 puntos a los campeones de torneos largos, 3 puntos al campeón de torneos cortos, 2 puntos a los PRODES, ¿ok? Porque ahí tiene 2 puntitos Monterrey y tiene 2 puntitos el América. Bueno,
¿pero
cómo
por qué le quitas al PRODES?
De Milo, porque
sería como un torneo corto.
Sería corto, serían tres.
No, porque no estaba oficializado hasta que lo ganó el América.
No, por eso lo dices tú, no es cierto. No. No caigamos.
61 puntos.
Ponle de una vez Chivas 10 puntos de saque al América porque su nombre empieza con A y termina con A.
Pero porque
se fundó, otros menos 10 porque se fundó el 12 de octubre.
Pero y perdió
menos 8 porque viste de amarillo. Igual que
América,
Tigres, los dos tienen menos 8.
Chivas 54 puntos, Cruz Azul 41 puntos, Toluca 37 puntos y en quinto lugar el León con 34 puntos. Esta es la verdadera tabla histórica del fútbol mexicano, de la manera más objetiva, ¿eh?
¿Cómo? A ver, repítelo otra vez.
América 61 puntos, Chivas 54 puntos, Cruz Azul 41 puntos, Toluca 37 puntos y León 34 puntos.
Oye, y réstale todas las veces que han descendido, también valdría, ¿no? O sea,
le quitas... Eso estaría bueno, güey, porque Chivas nunca descendió. Es más, el que haya quedado en último lugar, como el América, se le restan 10 puntos. Ese es un bueno.
Ándale, sí, ándale, está bueno.
Chivas nunca ha tenido, nunca sí. ha tenido 10, nunca ha tenido un último lugar.
Y pero no entendí. ¿Cuál, entonces, cómo queda el puntaje? Porque no lo entiendo.
Luis, ese es el resumen.
Ya, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Y cuál es el problema entonces? Pero ya, América no es el tema.
No, que le quitó el lugar a Toluca, porque...
Ah, ya.
Toluca. Sí, justo, Toluca, sí. Toluca es el cuarto de protagonismo histórico del fútbol mexicano.
Muy bien.
Ahora es lo que les digo, me diseccionemos. Diseccionemos. Pero bueno, dos cosas, Luis, tú estuviste ahí en la cancha. Para cerrar el tema deportivo, nos vamos a meter a todo lo que está pasando alrededor del Turco Mohamed. Traemos mucha información. Mucha información.
Nacho sigue sirviendo. ¿Dónde está Nacho?
Nacho está en la peda con Alexis Vega. Aguántanos. Pues sí, güey. ¿O no? ¿Qué te contestó ayer? Cuando iba a entrar reaccionando. ¿Qué te puso?
Estoy apuradísimo, mi Jimmy. Eso me dijo.
O sea, es que haciendo el color. Y a ver, Charlie y yo lo vimos en Monterrey haciendo el color, güey. Con una camarita, una GoPro, güey. Dices, esto no es color, Nacho. Ya andaba...
No, sí. No sean malos. Nacho siempre va un paso adelante.
En ningún lugar, güey. Pero bueno.
No digas eso.
Dos cosas, compañeros. Ojalá se atrevan a contestarlo. El Turco Mohamed le termina saliendo la jugada. Sí. Pero arriesgó demasiado. Muchísimo. Al sacar a Paulinho, sobre todo. Lo de Liño a lo mejor nos trae cantado. ¿Por qué Tigres no apretó en ese momento más allá de la jugada de Nico Ibáñez? ¿Le faltó a Guido Pizarro entender que pudo haber cerrado o creyó que con los penales y Nahuel Guzmán resolvería la serie?
No, claro que no.
¿O cuál es su punto de vista de la final? ¿O no quieren hablar de la final?
Que fue emocionante, la verdad, inolvidable está. O sea, le vayas o no a Toluca o Tigres, como se fue construyendo la final, la verdad es... Qué bueno que haya este tipo de espectáculo. Ya si entramos al terreno estrictamente futbolístico, a Toluca le pesó el cansancio, ¿no? Lo de Paulinho, lo de sus futbolistas es por lo extremadamente agotador que fue el partido. Gignac por eso también sale. Y me parece a mí que hoy responsabilizar a Guido, yo voy más que el partido estaba así y al final se termina definiendo en penales, que vimos la historia también cómo se da, ¿no? Porque hoy si lo anota Nahuel, estuviéramos hablando de esa gran historia de un portero. Terminó así porque estaba predestinado, como bien se lo dijo Alexis Vega al colega David Medrano, a estar tocado por Dios, ¿no? O sea, o por un ente superior, o por el destino, porque ustedes quieran, la historia tenía que terminar así de lado de Toluca. Yo no le achaco nada a Tigres. Tigres es un proyecto que va, que seguramente el próximo torneo en la liguilla, que se jugará sin seleccionados mexicanos, Tigres va a partir como uno de los favoritos para ganar el campeonato. A ese, por cierto, le vamos a poner un asterisco, ¿veas?
No, depende.
No, nomás te pregunto.
No, es que a ver, la gente no se acuerda, pero en el 2002 así lo ganó Manolo Lapuente.
Claro.
Ya se les olvidó contra Necaxa, antes de que fuera el Mundial. ¿Cómo lo gana? Sin seleccionados también.
Entonces, a eso de la América le tienes que poner un por cuatro, ¿no?
Pero bueno, así en el 2006 lo gana Pachuca también sin seleccionados. Y por eso el Guadalajara, que ya estaba diezmado,
es más difícil, ¿no?
Semifinal contra Pachuca.
Es más difícil jugar sin seleccionados a cualquier equipo.
A tal grado que ese día no es Osvaldo Sánchez el portero, era Luis Ernesto Michel, el famoso gol de Calero. Pero la gente olvida, yo no olvido, yo no olvido.
Pero ¿por qué estaría mal? A todos les quitaron los seleccionados, no nada más a Chivas, o estoy equivocado.
Pero a ver, Guadalajara fue base 2002 y 2006, sobre todo.
¿Y pero eso bueno, está bien o está mal?
No, está bien, pero yo no estoy diciendo, o sea, a diferencia...
Sí, es que lo estás poniendo como si fuera una queja.
Que el Guadalajara trae una desventaja absoluta para el siguiente torneo es una realidad. Porque van a
poner
extranjeros todos los equipos, ¿no? Entonces sí, sí, es una desventaja absoluta. O sea, sí dimos ahí un paso para atrás como liga. Cuando querían tener menos extranjeros en la cancha y darle más oportunidad a los jóvenes, en la primera de cambio, ay no, ahora hasta 9 pueden jugar al mismo tiempo todos, güey, órale, va.
¿Estás diciendo que el extranjero vale más que el mexicano?
Tú respondes eso
para los... No, yo te lo estoy preguntando.
Justo, le diste el clavo, Jimmy. El
¿qué patada le acabas de dar?
Le acabas de derrumbar toda su argumentación. El argumento histórico del Guadalajara es que un mexicano no es menos que un extranjero, por eso juegan con 11 mexicanos en la cancha. Porque el mexicano puede eso y más. Eso yo lo había entendido. Por primera vez escucho a Enrique Beas quejarse porque los otros sí van a jugar con extranjeros, Chivas no. Me parece patético porque sigue fundamentando la filosofía, la razón de ser del Guadalajara es jugar con puros mexicanos y que hoy acepten implícitamente las palabras que nos está poniendo que el extranjero vale más que el mexicano es durísimo para un chivo hermano, durísimo.
Bueno, ¿algún otro comentario de la final o vamos a una pausa y regresamos con todo lo que pasó con David Faitelson y
el Tuto? Si quieren seguimos hablando de Chivas.
No, el tema del arbitraje, Luis.
Bien, extraordinario, el mejor árbitro del mundo.
Extraordinario, candidato, tampoco.
Candidato a dirigir la Roja. Candidato a dirigir la final del 2026 en New York, New Jersey.
Yo sí creo eso, ¿eh?
O sea, no, en verdad, ¿eh? Lo de César está... A ver, tú tuvo algunos detalles, pero no va directo al marcador. No hay arbitraje, o sea, perfecto.
Para mí dos, Luis, esta de Paulinho y la otra, que otra vez Guiñac vuelve a encarar ahora a Luis Enrique Santander y vuelve a salir ileso de esa... reclamación y la mira, María
pero te digo una cosa y lo platicamos con un ex árbitro en récord, eso se llama manejo de partido de todos, ¿no?
Oye, Jimmy, ¿qué le habrá reclamado Guiñac a Santander?
Esa es una buena pregunta, ¿eh? La vieja
¿qué le habrá reclamado?
Sí, la vieja
¿qué tendría que reclamarle?
Tu verdadero maestro te está dando clases, Jimmy, porque no es Beas tu maestro, es Ponce.
No, pero a ver, bueno, ayúdame más a entender. ¿Qué le pudo haber reclamado Guiñac a Santander?
No, y entiendo que puedes traer la calentura para reclamarlo del 2017, del penal de Dueñas.
¡Claro!
¿Cuál? A Tigres. ¿Cuál?
¿Otro? ¿Cómo? ¿Ya también?
¿Cómo? ¿Ayudó el arbitraje a Chivas para ganar un título?
Pero de todas maneras...
No digas eso, Jaime Sandoval. Mandemos a corte antes de que te vayan a pellizcar allá al lado o te vayan a hacer algo.
¿Verdad que es apretantillas, eh?
Ayudó a un título del Guadalajara, ¿no? ¿Cómo? Eso nada más sucede en Chapultepec 18. Eso solamente sucede en lo oscurito de la federación. Eso no sucede con el rebaño sagrado.
Oye, antes de ir a pausa, ¿cómo se llamaba ya en serio, Beas, la película que protagonizó Sara García Clavillazo? Con Chava Reyes. No, es que no me acuerdo, ¿cómo se llamó?
No te voy a decir.
Yo me sé aquella de Los hijos de Don Venancio.
Pero esa era de el gran Horacio Casarín, pero fincada en el Atlante, ¿no? En el equipo del pueblo.
El primer gran ídolo del fútbol mexicano.
Con Joaquín Pardavé.
¿No? Mr. Wild nos dice, oigan, ¿y la final del siglo da puntos? O sea, debería dar puntos también, ¿no? Extra.
Más, esa debería dar 10, sí. La ganó América.
A lo mejor el trofeo Solidaridad también da, ¿eh? Puedes ponerle ahí un punto 3. 0.3.
¿La Copa Morelos no da puntos?
También.
La Copa del Bienestar.
Y la de Zacatepec también.
No, por eso la Morelos. Luego la del Bienestar. Y el árbol de Guernica, que le ganó al Athletic Club de Bilbao, ¿no da puntos?
Ándale.
¿No? Ahí está, ya con eso rebasó. ¿No?
Correcto.
¿Cómo? Ayúdame la gente que nos ve y nos escucha, ¿cómo se llamaba esa película protagonizada por Clavillazo, Sara García y Chava Reyes? Y el tubo, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Asúmenle medio punto a los que llenaron más aeropuertos, ahí sí.
Más ah, y a los que cantan mejor, de acuerdo.
Ahora, ¿por qué entonces estás queriendo hablar solamente de Chivas? Se los juro que no lo entiendo, ¿eh?
No, pues que tú empezaste, güey.
Con la tabla histórica, tú pones aquí la conversación, Enrique, tú eres el dueño de este espacio.
Están muy preocupados de papá, güey, o sea, está cabrón.
¿De papá?
¿Esa es la realidad?
No, a mí sí me sorprende lo de la desventaja.
¿Y sabes estamos hablando de Chivas, no de la América.
Todos los equipos están aludidos porque ayer Alexis Vega lo menciona, ¿eh? Dice, si en caso de que haya un tricampeonato, no vamos a poder disfrutarlo si estoy en el Mundial, ¿no? Es lo que mencionaba, pero están conscientes que el próximo torneo sí va a ser distinto, sobre todo para los equipos que compiten arriba, ¿no? Hablando de la cantidad de seleccionados que tiene Toluca, mexicanos, la cantidad que tiene Chivas también, América, Monterrey, si llega ahí también a meterse de nueva cuenta en esta inercia de seleccionados rayados que tiene algunos que podrían estar, Cruz Azul, ¿no? Son estos equipos que van a ser los más afectados para el próximo torneo y que definitivamente el no contar con todos estos jugadores en liguilla, pues sí va a ser complicado.
¿Chivas se vuelve candidato al título?
No, porque también le van a quitar más, ¿no? O sea, por lo menos tres o cuatro no van a estar. El no, Tala Rangel,
sin Chiquete, Piojo Alvarado, va a ser campillo, ¿eh?
Piojo Alvarado, ¿no? El tema, a lo mejor ahí, de alguno de Luis Romo, si llega a meterse todavía en esta lista final. Uf. No sé si Cotorro, o el caso de...
¿Cotorro no va a ir a la selección?
No, o sea, al final, en seis meses todo puede cambiar, ¿no? Ahí sí.
Puede ser.
O ya Javier dijo que tiene el 90, ¿no?
¿Cómo?
Dijo Javier que tiene el 90% de la base para el Mundial.
La hormiga, ¿no? La hormiga. Si llega también a meterse.
La hormiga tampoco va a ir a selección. Al Mundial.
Unos 5 o 6 futbolistas que le pueden quitar a Chivas. Tiene 5 o 6 futbolistas que le pueden quitar también.
¿5 o 6?
Nos vemos en abril, Jimmy, cuando despiertes.
Tiene 3, Jimmy. Tiene 3.
Que sí van ¿América a ir. Solo tiene 3?
No, no. Chivas.
Chivas.
No, pero en la posibilidad... real, ¿no? O sea, no la
y América, no es, América tiene no está, ¿no? Mexicanos tiene 2 y Fidalgo quizás 3.
O sea, porque de los recurrentes de América seleccionado está Malagón, está Israel Reyes, está Kevin Álvarez que estuvo en
no,
la
no, Católica, no, 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 no,
está
no.
¿Quién Fidalgo, más? Eric Sánchez
que puede ser.
Quitaron, ¿no?
Ah, podría ser, fíjate, Chiquito Sánchez sí puede ser. Sí, sí.
Pero
puede
Kevin ser. No.
Kevin no.
Oye, tenemos que ir a pausa para hablar de Fidalgo. Del escándalo, ¿no?
Va,
vamos a pausa.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Acá seguimos, compañeros y amigos de La Octava Sports. A ver, no le podemos dar más vueltas, hay un tema trascendental. Insisto, vamos a leer todos sus mensajes, no se apuren, con muchísimo gusto, gracias por escribir. Pero, a ver, es real que ayer algo pasó, Luis, Charlie, en el previo. Ayer nosotros estábamos siendo reaccionando con Juan Carlos Zúñiga y antes de entrar a hacer el ejercicio, el Zúñiga nos dice ahí en el espacio, oigan, este tema de hablar de la moral, pues, ¿qué pedo? O sea, ¿por qué, no? Hablar de que es un tema moral... Y David, previo al partido, empieza a hacer este ruido innecesario por la decisión de haber tomado el Turco Mohamed, el que el titular fue a Luis García, que dicho sea de paso fue el portero de la final contra el América, y no González después del jueves, ¿no? A partir de ese momento, pues ya se da el trámite del partido, y lo curioso de esto es que no hubo forma y no hubo manera de cómo se enterara previamente del Turco.
A ver, yo lo que iba y lo expreso directamente. Uno debe ser responsable de lo que dice, puedes estar o no de acuerdo con David al meter un tema como la moral, ¿no? Ese es un tema, ¿no? Dos, al señor Antonio Mohamed lo contratan y le pagan precisamente para tomar decisiones de a quién poner y a quién quitar. Hasta ahí vamos bien. El gran tema a mí me llama la atención es y eso porque lo conocemos, normalmente los entrenadores jugadores tienen un círculo muy cercano, ¿no? Alguien le dijo al Turco, dijo esto. O sea, eso no es que el Turco haya estado en el vestuario viendo el previo de TUDN, ¿no? Ahí es el punto de inflexión de quién le dice al Turco. Y ya que Mohamed, él también está en su derecho de molestarse y ofenderse el porque pongan en duda su moral, por un tema que tiene que ver con poner o sacar a tal o cual jugador.
Sí, por un tema meramente deportivo, ¿no?
Deportivo, tu moral y ética, ¿no? Si tienes una prueba del por qué, ¿no? Aquí me imagino, y yo entiendo que los tres, sin ser entrenadores y tener la información tan cercana, me la juego con Luis García, ¿no? Por el gran error que cometió Hugo González, cualquiera lo hubiera hecho, ¿no? Y yo pongo este punto uno, ¿quién le dice al turco? ¿Quién le calienta la cabeza al turco? Y dos, ya todo lo demás que se desata hoy con la respuesta muy temprano de David Faitelson, ¿no?
Charlie, ¿algún comentario?
Que en realidad se desató desde ayer, porque el tema es, yo no creo que haya sido necesario escuchar la previa, sino con todo lo que ha dicho David constantemente, bastó el tuit para poder cuestionar, para que se hubiera prendido el turco Mohamed. Ahora, el tema es cuestionar la moral del turco Mohamed por poner a un portero que terminó siendo el más valioso del partido de vuelta. Es absurdo por donde se le vea. El turco Mohamed lo puso porque necesitaba un cambio en la portería, porque habló con Hugo González, lo vio y analizó que entendió que no era momento para ponerlo en la portería. Es más, hasta por cábala lo ha de haber puesto, porque pues cerró Luis García, como dice el doctor, en la final contra el América y la terminó ganando. Yo no veo, lo hizo durante todo el torneo, los estuvo alternando. Yo no veo ningún problema que tenga que ver con una cuestión moral o ética. Simplemente es un tema deportivo y le salió al turco. Ahora, de eso a que nos molestemos porque el turco le reclama a David Faitelson, sería tanto como molestarnos porque David Faitelson molesta al turco Mohamed. Es decir, es una reacción a algo que dice el periodista más polémico que hay en nuestro país. Es una reacción natural. Me parece que sí está exagerada por parte de la gente de Televisa, porque, y tú estuviste ahí, doctor, y May termina recibiendo el reclamo del turco.
Cuando él lo que yo veo trata de llegar a mediar, ¿no? O sea, sí, ¿qué está pasando acá? ¿No?
Y después David sí bajó a encarar al turco y finalmente sí habló con él. Yo me imagino que a David no le pareció que hoy que está en los cuernos de la luna, pues que alguien le haya dicho directamente sus cosas. Y además me parece que lo que termina calentando más es que post final, ya en la cancha del Nemesio con la gente de TUDN, él toma el micrófono y llama a David Faitelson mierda en un micrófono a nivel nacional, ¿no? Me imagino que eso es lo que termina encendiendo.
Paco Zuñaga al lado.
Sí, justo.
O sea, ahí es cuando dice el turco, no, espérenme, o sea, aquí puede hacer...
¿Y qué dijo? No, ni les voy a enseñar los calzones porque trataron... A verlos. No, aquí hay un tiro cantado, ¿no? Sí. Porque, insisto, cada quien, y es un tema personal, respetable, ¿no? El que pongan tus normas morales en duda, como las éticas, a cualquiera le puede molestar, ¿no? Muy fuerte. Es como una mentada de madre. A muchos les... Y a otros, pues una mentada de madre es como el jabón, ¿no? Resbala. Depende de cada persona y el escenario y cómo te lo hayan contado, ¿no?
Sí, de acuerdo.
No, y hoy, yo decía hoy por lo que...
De todas maneras, sí, porque
no, y al final me parece que termina siendo Televisa un gran perdedor en esta conversación, porque pues ellos son los que salen raspados con la imagen también de David Faitelson, y al final publicaba en la mañana el tema del rating, lo volvió a ganar TV Azteca por un punto de rating, 3.9 de Televisa, 4.9 de TV Azteca. Está claro que el vínculo que tiene Cristian Martinoli con el Toluca ayudó a que tuviera mayor audiencia. Son números bajos para una final, también hay que reconocerlo, que aunque no fue la final regia, que no queríamos que fuera tan regional, encapsulada en una sola zona de nuestro país, pues al final Toluca tampoco tiene los niveles de un América, de Chivas, de Cruz Azul, etc. Televisa me parece que al final de cuentas es el gran perdedor de esta final, porque por primera vez en tantos años Toluca entendió el juego del fútbol profesional actual y dijo, ya no te los voy a dar solo a ti, tengo una oferta de TV Azteca que además tiene a un narrador que está vinculado con mi equipo, voy a diversificar, y TV Azteca a su vez los vende también a Fox en Tubi, que también lo termina transmitiendo ayer, y Televisa pues es el que se le termina yendo ese control que históricamente, y tú lo sabes mejor que nadie, Enrique, porque te encanta regresar a ese punto constantemente, pues fue el que controlaba la narrativa del fútbol mexicano, las transmisiones de los grandes, etcétera, y hoy ya se le salió de las manos y hoy TV Azteca puso un manotazo en la mesa muy, muy fuerte.
Democratizó Toluca sus transmisiones, ¿no?
Correcto.
Y al final el más ganador...
Los dos que juegan la final, sí, es el mismo camino.
Sí. Y quien gana es la audiencia. Eliges dónde verlo, ¿no? Habrá gente, sí, que dijo, no, con Cristian Chorizo Pavo, el otro con, uy, si la meta es gol, con el tío Orbi, con Bach y Raúl Pérez, ¿no? O sea,
Malquín, y ojo, ganamos todo.
¿Quién?
No, ya estuvo, ¿quién? Ya lo vimos ahí en el
¿a quién?
Monterrey.
¿Estuvo?
Sí.
¿A quién?
El tío Orbañanos, el tío Raúl
Orbañanos. Ah, no, estuvo en la narración ayer en Toluca también. Sí. Desde el Nemesio Díaz, riega. Sí, claro, ahí estuvo. Sí,
ya estuvo.
Mira. Con Cristante y con el Pecho Torres Nilo.
Sí, y hay que recordar que el contexto es que la final de ida solo la pasó en abierta TV Azteca en México, porque Televisa intentó, pero no pudo contar con esos derechos.
O sea, ayer narraron Raúl, Cristian y Enrique Bermúdez la final.
No, para Estados Unidos, el perro, claro. Y acá Raúl Pérez para Televisa México, ¿no?
Te faltó poner a Andrés Vaca en esa ecuación.
Andrés Vaca también.
Jesús Humberto López y Willy González también en W uh-huh. Deportes.
Claro.
Otro aficionado del Toluca a todo pulmón, a todo hueso. En fin. Pues mira, pues la verdad es que esas historias seguirán saliendo. Lo del Turco Mohamed no va a quedar aquí. Va a tener todavía cola que le pisen porque...
¿Tú crees?
Sí.
¿Qué visualizas? Yo creo que ya murió ahí, vámonos, a lo que sea, se va
no,
a perder.
No por la el manejo que trae David de que está avalado por el Toluca.
¿Cómo?
Vamos a ver si Toluca se deslinda también de ese ejercicio. O sea, él dice el Turco y la gente de Toluca, porque pues ahí estaba también la gente de Toluca que permitió eso, ¿no?
¿Pero cómo que permitió? Pues que iban a hacer taparle la boca a su técnico, ¿o qué?
Sí, no, aparte ayer en la calentura del juego y los festejos, pues también daba igual, pero bueno, es. Yo no creo, y a lo que hoy yo no creo que ya. ¿Ya listos? ¿Ya? ¿Cada quien su golpe? No, vámonos, ¿no? A ver. Va a haber consecuencias, pero bueno.
¿Cómo qué consecuencias? ¿Listos?
Pues yo creo que van a pedir un comunicado de Toluca, ¿no? La gente televisa. No.
Eso ya no funciona así.
Pero bueno, dice, los de Televisa se sienten indignados, jaja, vergüenza no tienen, empezando por Faitelson y terminando con el arrastrado de Imai, otro payaso que cree saber de fútbol. No, pero Imai es tremendo reportero, maestro. Dice, no vi a los ojos de Mapache diciendo que el arbitraje le regaló un bicampeonato al Toluca, ha sido más doble moral Martinoli, bien por el Turco que llama mierda a Faitelson y fue respetuoso, Faitelson queriendo dar clases de ética y moral, Faitelson con el pretexto de que soy periodista le da la libertad de decir lo que quiera aunque afecte terceros, reacción natural, ojalá ti Ponce te la raye Monjamón a nivel nacional y dirías lo mismo, no seas queda bien Ponce, pero ni veas hace las tarugadas de Faitelson es un payaso que no ética ni dignidad y quién se cree para discutir lo que haga o deje de hacer el Turco, ya se lo dijo el Canelo que él no sabe de nada. Veo miedito, les doy miedito para hablar de lo que en verdad está diciendo Faitelson, pero los entiendo porque va el trabajo de por medio, cabrón.
¿Qué?
Saludos al Meco Beas, que deje de hablar tonterías, a ver si ya aporta algo del periodismo deportivo.
Dice, es nuevo, ya no te habían dicho así.
El debate estúpido de Chivas Toluca, la industria está podrida, todos los medios venden un ciclo de 7 jornadas postemporada y 0 competencias internacionales dignas.
Ay, cabrón, ¿y aquí andas hablando? ¿Aquí andas hablando, Minotauro? Si estuviera podrida, ya estarías en otra cosa.
Dice, los fenómenos del fútbol 1964, Clavillazo, Eric del Castillo y Chava Reyes.
Los fenómenos del fútbol, doctor, Reas, así se llamaba la película.
Un tipo tan demagógico, okay. ¿Cómo?
Los fenómenos del fútbol.
Esa era de Resortes con Walter Gassire, ¿no? Esa se llamaba Aquí mis chicharrones truenan, algo así. Y la Chivas, corría Chava Reyes así como los supercampeones.
En fin, vamos a hacer una pausa, compañeros. Felicidades a todo el Toluca por este título que han obtenido. Felicidades de corazón.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Lucha Estelar.
De regreso, amigos del show de La Octava Sports, en este segmento de Lucha Estelar para hablar sobre el retiro del mejor de la historia. Estamos hablando de John Cena, que apenas el pasado sábado después de más de 25 años de carrera, le ha puesto su final a la lucha libre. Un tipo que tuvo que pasar por muchas cosas antes de ser esa estrella consolidada. Después de su debut y la admiración de varios luchadores en el roster principal, no tenía un personaje, ya iba a ser despedido, ya le había notificado la WWE que así iba a suceder, y en una gira por Europa se crea este personaje rapero, se vuelve el ídolo de los niños y empieza con este lema de nunca rendirse, el never give up. Es curioso porque en su última lucha contra Gunther, después de un año de retiro, en donde ha sido el único luchador que ha estado en todos los pagos por evento de este año, John Cena se rinde en su última lucha cuando nunca lo había hecho con este personaje de el héroe de los niños. Ya lo había hecho en tres ocasiones anteriores, pero nunca bajo el lema de Never Give Up. Y es algo sorprendente, es algo choqueante, es algo que el público no disfrutó y que de hecho le hicieron saber esto a Triple H con abucheos al final del show. Termina el evento y no les gusta la manera en la que John Cena se termina retirando. Triple H también en su papel de jefe villano de alguna manera dice que esperaba gente, que esperaba más abucheos. Y así fue el adiós de John Cena, cargando los dos cinturones de la empresa, uno de Cody Rhodes y uno de CM Punk, y con un video homenaje y diciendo que va a extrañar a todos. Ya en entrevistas había mencionado que la espalda no le daba y que no va a ser un tema monetario, que ningún billete y ningún país, hablando también de Arabia Saudita, van a poder hacer regresar a alguien que marcó luchísticamente a una generación y que también ya es una estrella de la cultura pop con el You Can See Me, que ha sido utilizado por N número de deportistas en festejos y demás. Incluso Tom Brady y equipos deportivos de todo el mundo, incluyendo de la Liga MX, de la NFL, de la NBA, se sumaron a este adiós de John Cena y mandaron videos homenajes o algunas palabras para el que es considerado el mejor de la historia y el que fue tendencia mundial el sábado en su lucha. Nunca más volverá. Ha sido un evento que también fue muy visto en todo el mundo. Más de 4 millones de reproducciones solamente en la emisión en inglés en YouTube, que es un evento internacional, ya que dentro de los Estados Unidos estaba solamente televisado por Peacock, que es una plataforma de paga de NBC, y esto sin sumar también cuántas vistas tuvo el evento en español. Sin duda, se le extrañará al rapero mayor, al hombre que tiene también el récord de títulos mundiales dentro de la empresa con 17. Así estamos llegando al final del show del Octava Sports. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. A nombre de todo el equipo, bajo la producción de Cristian Moya y en los controles a Oscar Camarena, yo soy Poncho Galindo. Pásela muy bien.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.